Bueno, 1-6 en favor del serbio en el primer set, 7-6 ganó el tiebreak Carlitos Alcaraz con una bola de set en contra, 6-1 volvió a ganar Carlitos, cedió en el cuarto 3-6 y luego se alzó alzó el título después de ganar 6-4 en el último. La voz del tenis en esta cadena, la cadena COPE, es de Ángel García Muñiz, que vivió el partido y que se dirige, va camino de casa de Carlos Alcaraz. Ángel, buenos días.
Hola Alberto, buenos días. Ya podría, hablando de voces, tener la tuya y no la mía. Pero
bueno, hijo mío, ya me da envidia la tuya, ¿eh?
Dios le da pan a quien no tiene hambre.
Querido Ángel, ayer vivimos un partidazo. Para quien no haya visto la final, ¿con qué con qué te quedas del partido de ayer?
Bueno, pues me quedo con que es auténticamente espectacular lo que hizo Carlitos con 20 años. Este tipo llevaba a Novak Djokovic sin perder en esta misma pista en la central de Wimbledon desde 2013, 10 años. No perdía ningún partido en Wimbledon desde 2017. Había ganado 34 seguidos. Parecía imbatible, y más en un quinto set, que es donde de verdad suelen temblar los jóvenes y suelen crecerse los del Big Three. O sea que yo creo que ayer de verdad dio un paso adelante gigantesco en su carrera. Hasta ayer Carlitos Alcaraz era el número uno del mundo, porque lo era, sí. Pero ayer se convirtió de verdad en el mejor tenista del mundo, porque lo hizo en el mayor escenario, ante el mayor rival, con permiso del que está en Manacor curándose las heridas, y lo hizo en un quinto set. Es que tiene absolutamente todos los ingredientes para de verdad decir que ha dado un paso adelante y que ahora sí que sí puede dominar por completo la próxima década del tenis. Eso en cuanto a cifras. Sí. Y luego en cuanto a diversiones, pues su sonrisa, la gracia que le hizo que cuatro periodistas nos pusiésemos su gorro mítico. Sabes que ha salido siempre con un gorro a rueda de prensa.
Sí, sí.
Y le prometimos antes de empezar el torneo que si ganaba nos lo poníamos. Bueno, pues aparecimos cuatro periodistas ahí con el gorro y cuando nos vio el tío se de huevó de risa hablando mal y pronto, ¿sabes?
Bueno, y su complicidad con Djokovic y con el rey.
Sí, lo de Djokovic ha sido espectacular. Y al rey sabéis lo que le dijo, ¿no? Que sí, ya me parece extraordinario. Viene el rey a felicitarte, tienes 20 años, y lo que le cuenta es: majestad, ¿sabe lo que pasa? Que cuando iba ganando 40-15 en el quinto set con el 5-4, he pensado, uy, que Federer también tuvo esto contra Djokovic en 2019, sí, sí, y perdió. O sea, el tipo es capaz de contarle al rey ahí que se acordó que 4 años antes Federer tuvo lo mismo y lo perdió, para darse al puertas y que no.
Oye, dos cositas más, Ángel, porque estamos hablando de un jugador que es tremendamente versátil. Me cuesta elegir uno de sus golpes como golpe estrella. Decía que antes que la dejada puede ser uno de los más característicos, porque
es lo que menos le salió ayer, la que peor pegó ayer.
Sí, pero bueno, ¿cómo defines tú a Carlitos Alcaraz y qué le diferencia del resto?
Mira, para mí tiene una cosa, la gente está ahora todo el rato haciendo comparaciones, es el mejor con 20 años, es mejor que el Big Three con 20 años, y yo te diría que tiene más golpes, porque es el más completo de todo, no lo digo yo, lo dijo ayer Djokovic, ya le oísteis, que tiene lo mejor del Big Three. A mí me parece exagerado, por cierto, decir eso, pero que tiene lo mejor del Big Three, lo mejor de Federer, lo mejor de Nadal y lo mejor de Djokovic. En golpes los tiene todos, tiene todo el catálogo. ¿Puede sacar mejor? Sí, pero es que ayer sacó a las mil maravillas, y eso fue lo que le hizo ganar Wimbledon. La derecha es escandalosa, lo que siempre dice Ferrero, tiene más ritmo de bola que nadie, más velocidad de bola que nadie. Cuando impone esa derecha cruzada, es que ni Djokovic, que es el mejor devolviéndolas, era capaz de devolverla. Entonces, en golpes los tiene todos, en superficie va a jugar bien en todas, porque a mí me parece que en la que mejor juega es en tierra, o en la que más superior va a ser es en tierra batida, y es donde todavía no ha ganado. Ha ganado en pista dura y en hierba, y todavía no ha ganado un gran slam en tierra batida, y la verdad es que lo tiene absolutamente todo. Le falta mejorar un poquito el saque, para mí, mejorar quizá un poquito el revés cortado, y todo lo demás yo creo que lo tiene.
Por último, te diriges a su casa. ¿Cómo va a ser ese rato con Carlos? Cuéntame, no sé, ¿qué le vas a preguntar? ¿Cuál es el titular que esperas sacar de este rato?
Pues no lo sé, lo que nos quiera contar, a ver si nos cuenta alguna anécdota, que hay por ahí algún mensaje que le ha mandado Rafa Nadal y prefiero que lo cuente él a contarlo yo. ¿Cómo ha pasado la noche? Lo que les dijo el listo de él, sabe lo que les dijo en la cena de campeones. Claro, está todo el mundo de smoking, sí, los grandes socios honorarios del club, famosos, bueno, te puedes imaginar la gente que hay ahí. Y sabe lo que les dijo el tipo.
Dice,
yo ahora me voy unos días de vacaciones a Murcia a volver a sentirme un niño normal. O sea que se acuerda de su casa, se acuerda de que sigue siendo un crío de 20 años y no le importa decírselo al rey de España, al rey de Inglaterra o a quien haga falta.
Ángel García Muñiz, eres el número uno, te escuchamos pronto, un abrazo, amigo.
Abrazo, negociamos lo de la voz tú y yo,
venga,
¿vale?
Venga, hasta luego, Ángel, un abrazo.
Chao.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta jugar al fútbol. fútbol, cuando estoy en la playa a pescar, una cosa.
¿Y qué tal los estudios?
Bien, muy bien.
Ahí lo tienen. Carlitos Alcaraz con 12 años. Sí, su primer gran torneo internacional lo ganó con 14. Es que está a punto de ser.
Es que tu figura te dice dos sueños que son inalcanzables a priori, ¿no?
Pues ya tiene uno.
Pues ya tiene uno con 20, ala, el niño.
Bueno, hablamos de eso y demás. En el 900-50-60-06 tengo a Andrés al otro lado de la línea. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Vio usted el partido, ¿verdad?
Lo vi, por supuesto.
¿Y qué le pareció?
Como no puede ser. Bueno, un partido pues épico. Quizás no creo que pase a los años de la historia como uno de los mejores partidos, porque yo creo que hubo mucho fallo no forzado, ¿no? Pero sí, como lógicamente, pues como la gesta épica que logró Carlos Alcaraz, ahí sí que es inolvidable, ¿no? Y vamos, lo disfrutamos. Cualquier amante del tenis disfruta un partido así siempre, ¿no?
Porque usted es amante del tenis. ¿Usted lo practica?
Yo lo practico, soy de los que combino ya con el pádel, desgraciadamente, porque eso ha hecho mucho daño al tenis.
La pérdida de fuelle,
pero,
¿no?
Pero sí, pero reconozco que todavía sí me meto en la pista a jugar. Y nada, y bueno, yo tuve la suerte además, lo comenté con compañeros vuestros, que arbitré Wimbledon, tuve mis años de árbitro de tenis, y tuve la suerte, bueno, pues de poder estar en Wimbledon en el año 94-95, y yo creo que la verdad es que es un premio, ¿no? Igual que es un premio para un jugador poder ya estar en Wimbledon, que ya es un premio. Recordemos que en Wimbledon, bueno, pues entran 128 jugadores de los miles y miles de jugadores que hay en el mundo, con lo cual ya entrar en el cuadro final es un premio, pues igual para un árbitro, ¿no? Que aspiras a dedicarte a esto, por lo menos vivir de ello un tiempo, pues la oportunidad que te dan de poder arbitrar en un torneo como Wimbledon también es especial, ¿no?
Dígame algo, Andrés, porque yo, el árbitro al final es el juez de silla. No sé si tiene acompañantes en la pista, pero que yo sepa, el que toma la decisión final es el juez de silla, independientemente de...
Bueno, depende si es un tema de pista o es un tema de reglamento. O sea, efectivamente hay muchos estamentos dentro del arbitraje. O sea, tenemos al supervisor, tenemos al juez árbitro, que es el que, bueno, pues los que juntos hacen desde el sorteo del cuadro, a cómo, qué partidos va a haber mañana y en qué horarios, a acompañar a los jugadores a pista. Luego está el juez de silla, efectivamente, que es el que tiene la responsabilidad técnica en la pista. Uh-huh. Pero si hay alguna, como hemos visto muchas veces en televisión, cuando hay alguna queja, digamos, de un jugador que afecta más un poco a nivel técnico y que cree que no se está aplicando bien la norma, pues ahí sí que llaman al juez árbitro, que acude a pista y es el que, digamos, da el veredicto final, ¿no? Y luego, bueno, pues estamos los jueces de línea, ¿no? Que son aquellos que están ahí en la pista, que somos los más técnicos, que normalmente en un torneo como Wimbledon, la mayoría de las líneas que veis, bueno, pues son jueces de silla, jueces árbitro en sus países, con más categoría y que, bueno, pues que les invitan a Wimbledon a hacer de líneas, pero que son gente muy preparada, ¿no?
Y dígame algo, Andrés, ya que usted tiene experiencia en la materia. Ayer hubo un momento en el que Djokovic se marchó al vestuario y volvió, pero vamos, sí, como un león. Y es algo que siempre, una duda que siempre se ha atribuido o que siempre se ha relacionado con las victorias de Djokovic, ¿no? De qué pasa en el vestuario. No es el único jugador que utiliza el vestuario como, no lo sé, como una táctica para enfriar el partido, el estado de forma del otro jugador. ¿Cuál es la norma en ese aspecto? Es decir, ¿hay un tiempo límite? ¿Hay alguna forma de averiguar si hay algo que pasa dentro del vestuario?
Bueno, normalmente siempre les tiene que acompañar por reglamento un juez de línea al vestuario. Antiguamente existía la norma de que no podían hablar con los entrenadores. Ahora eso ha cambiado y ahora ya sí que hay una conversación con los entrenadores, con lo cual antiguamente, para evitar además que el entrenador, pues por otro lado, también bajara al vestuario y que se encontraran allí y les diera, digamos, algún consejo, pues les acompañaba un juez de línea, ¿no? El jugador, digamos, no se le registra a ver qué lleva en la bolsa que se iba al vestuario. Hay un tiempo prudente, es decir, no hay un tiempo estipulado concreto para baño, para poder ir al servicio, pero bueno, es un tiempo prudente que se considere, ¿no? Si hay un momento donde de repente se considera, pues que se está excediendo, se podría llegar a obligarle, ¿no?, a que vuelva a pista, pero no existe una norma y además, bueno, pues es un tema de confianza, ¿no?, de lo que puede hacer un jugador en la pista. Lógicamente, pues lo que dices tú, hay jugadores expertos en enfriar los partidos, en utilizar ese descanso pues para recuperarse tanto físicamente como mentalmente, y bueno, está ahí, es una herramienta más que pueden usar y que efectivamente algunos lo usan pues para para aliviar sus necesidades y otros la usan pues efectivamente como herramienta técnica para romper un partido, ¿no?
Mucha gente mosca ayer con,
sí,
con la entrada
de Jesús. Si este hombre
no es la primera vez que lo
se
hace.
¿Se puede vivir de dice que se puede vivir del sueldo de un árbitro de tenis?
No sé si sigue por ahí, Andrés.
Sí, sí, hay árbitros, de hecho, también un poco resaltar que al igual que hay jugadores profesionales de tenis, en España tenemos pues de los mejores árbitros también de tenis. De hecho, vamos, no por presumir de hermano, pero mi hermano ha sido juez árbitro en más de 80 eliminatorias de Copa Davis, juez árbitro en Mutua Madrid, Acapulco, Los Cabos. Entonces, bueno, son gente. ¿Hay alguna élite, digamos, del arbitraje mundial? Pues son jugadores, son árbitros que están contratados por ATP, ¿no? A full time, que le llamamos, a árbitros full time, y que se dedican solamente a ir de torneo en torneo, lógicamente con un sueldo, pues como cualquier otra profesión, ¿no? Y luego hay otros árbitros que se dedican a ello y que lo compaginan pues con otros trabajos, pero que tienen que tener una dedicación mínima, pues a lo mejor de eso, de 3, 4, 5, 6 meses para el circuito, para poder mantener su chapa. Dentro del arbitraje está la chapa blanca, el bronce, plata, oro, como en todo, en categoría juez árbitro, categoría silla, o sea, hay muchas titulaciones, ¿no? Y se puede vivir, o sea, es claro que se puede vivir, lo que pasa es que, bueno, viven muy pocos, pues al igual que viven pocos también de como jugadores, ¿no?
Claro. Oye, qué interesante sí, esta llamada. Muchas gracias, Andrés, por
no solemos.
Sí, sí, señor.
Hay que mover lo de la petanca, jugar de la vivir.
Sí,
la petanca.
Yo voy a empezar.
Ojito con la petanca.
Miguel
que tiene
Ángel, buenos días.
Buenos días, don Alberto.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal, qué le pareció el partido ayer?
Yo no gano entre Fernando Alonso y Carlito, no gano partida a don Alberto. Yo lo que quería era que lo volviera borracho, que lo volviera para un lado y para otro, que lo mareara, porque son 16 años de diferencia. Carlito, marealo, pero no había quien pudiera con este tío.
Es que es muy bueno el servicio,
Miguel Ángel. Es buenísimo. Y aparte han comentado por ahí alguna llamada de que tiene buen toque de revés, de derecha, de drive, de todo. Pero también tiene un buen toque con la pierna derecha, que cuando terminó el partido dio un balonazo, una pelotita, y la sacó fuera del campo. O sea, que lo tiene todo.
Es que es uno de sus hobbies también.
También el fútbol.
No, a mí lo que más me impresiona de Carlos Alcaraz es su capacidad de llegar a bolas a las que no llega nadie. Y eso, por eso decía Ángel García Muñiz que su principal fuerte seguramente sea la tierra, porque la capacidad que tiene de deslizarse es espectacular. José, buenos días. Hola, José.
Hola, buenos días.
Buenos días, José. ¿Y a usted qué le pareció?
Pues mira, lo vivimos con muchísima emoción, la verdad, y con muchísima alegría. Estábamos en casa, porque nosotros también somos de allí del Palmar y un vecino nuestro, y estábamos súper emocionados.
¿Y usted le ha conocido personalmente? ¿Ha podido cruzarse con él, con algún familiar en algún momento?
No, yo no lo conozco personalmente. Bueno, he hablado un par de veces con su padre para darle la enhorabuena y poco más, ¿no? Pero al final el Palmar no es Nueva York. Te quiero decir, bueno, pues, allí todos nos conocemos un poco.
¿Y cómo se ha vivido la victoria en el pueblo, José?
Pues mira, en el pueblo fue la locura, porque al final, mira, yo pondré un ejemplo claro de lo que pasó ayer. ¿Quién estaba viendo el partido ahí en directo? Había un rey, un príncipe, estaba Lobezno, 007, Spiderman. ¿Qué más se puede pedir? Es que tiene un vecino tuyo.
Sí.
Ahora, yo le diría una cosa a todos ellos,
Sí.
Mira, los murcianos nos critican mucho por echarle limón a todo. Yo iría probando el tema.
Bueno, pues...
porque algo tiene que tener... Algo tiene limón, ¿no?
Mira, sí. Tanto.
El limón.
Tanto limón.
El limón algo tiene. Mira, te digo, es un espectáculo. Yo lo que sí querría ahora en antena, agradecérselo a sus padres, a su familia, agradecérselo a él, porque la verdad que hay que darlo todo para llegar a ese nivel. Darlo todo. Poner tu tiempo a disposición, trabajo, esfuerzo, no guardarte nada para ti. Y la verdad que nos ha hecho muy felices, nos está haciendo muy felices, la verdad.
Oye, enhorabuena a los padres por esa educación,
claro,
que le han dado.
Además, antes lo ha comentado Ángel, y a la madre, porque es muy sacrificado, y además en un pueblo pequeño tener que llevarlo y demás, y a lo mejor el padre estaba trabajando y la madre tuvo que ir a un sitio.
El padre sé que intentó ser tenista,
sí,
y bueno, seguramente
le traspasó la ilusión
por el tenis. Octavio, buenos días.
Perdón.
Buenos días.
Buenos días, Octavio, cuénteme.
Alberto, buenos días. Mira, ayer
Bueno, vivimos en casos partidos y emocionados. O sea, que yo lo que quiero de todas las llamadas, quiero resaltar una cosa, una gran virtud que tiene Carlitos, y es el lenguaje corporal,
sí,
que no manifiesta cuando falla un punto y cuando lo... Porque falla un punto y se ríe, y gana un punto y se ríe. Y los demás tenistas, ayer, por ejemplo, vimos que la raqueta rompió la raqueta.
Contra el poste.
Eso, al contrario, le da... si está decaído, vamos, le da alas para machacarlo.
Sí, fíjese, esa es una de las características que cambió Federer, que le hizo el más grande de todos los tiempos, que Rafa Nadal nunca ha tenido y que Djokovic sigue manteniendo. Por eso es uno de los tenistas que a lo mejor levanta un poquito de animadversión entre los aficionados. A ver, yo soy muy fan de Djokovic, ¿qué quieres que te diga?
Porque
es un tenista.
Bueno, que es bueno, claro, sí. O sea, ¿qué vamos a decir?
Bueno, la guinda a esta hora la pone siempre nuestro compañero Antonio Agredano, fijándose en lo cotidiano, en sus crónicas perplejas.
Nos faltaba uno para la pachanga de fútbol y Chema se trajo a su sobrino. Llegó con timidez, se puso las botas y empezó a marearnos a todos. Me marcó 2 goles en 10 minutos. En un córner ya me acerqué a él, le cogí del brazo y le pregunté: ¿tú qué edad tienes, chaval? 20 años, me contestó. 20 años, no recordaba que se pudiera ser tan joven. Acerté a decirle antes de que me anotara de cabeza su tercer gol. Ayer, viendo el Djokovic Alcaraz por unos minutos, me pudo más la edad que la bandera. Con lo antipático que me resulta el tenista serbio, sufrí por él. Quería que llegara a esos golpes cruzados. Quería que los 16 años que le distanciaban del murciano no se notaran. Quería que la juventud sufriera de alguna forma sobre la hierba. Cuando Alcaraz falló un golpe claro por precipitarse, grité a la tele: eso te pasa por ser tan joven. Con mi edad, esos golpes se dan con pausa, con maldad, menos de cara, más retorcido, y no me refiero estrictamente al tenis. Luego todo volvió a su cauce. Celebré cada punto de Alcaraz, celebré su irreverencia y su contundencia. Vi cómo se agigantaba tras perder el cuarto set. Sufrí con esos juegos eternos en una concatenación imposible de ventajas e iguales. Y entendí lo obvio: la juventud nunca es un problema. La belleza no es la meta de los deportes de competición y, sin embargo, los deportes de élite son un vehículo perfecto para la expresión de la belleza humana, como dijo el escritor David Foster Wallace. Para compensar con la juventud de Alcaraz, el realizador sacó a Brad Pitt comiendo patatas fritas en la grada.
Bello y con 60 años.
Yo estoy exactamente en mitad de ambos. 20 tiene el tenista, 60 el actor, y yo, con mis 43, ni juego como el primero, ni soy tan guapo como el segundo, pero también como patatas fritas. Y a veces golpeo una pelota amarilla, aunque sea en una pista de pádel. La edad no es tan importante como el entusiasmo. El talento sobrevive a los calendarios. Ayer disfrutamos de una final preciosa, donde presente y futuro debatieron durante horas con una raqueta en la mano. Enhorabuena, Carlos. Enhorabuena, Nole. Gracias por dignificar el esfuerzo y aliviarnos a los demás el peso caprichoso de los años.
Queda este homenaje y nuestra enhorabuena a don Carlos Alcaraz, que va a seguir dándonos muchas alegrías.
Esperamos
muchos trofeos. Bueno, Herrera en COPE sigue. A partir de las 11, perdón, hablamos de falsificaciones, de productos falsificados.
Sí.
Es un mercado que no es que esté en auge, sino que cada vez va a más, ¿eh? Textil, moda y complementos, juguetes, piratería. Eso en un momento porque más del 50% de jóvenes de generación Z admite comprar productos falsificados. Deme un momento y se lo cuento.